El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claroscuro surgen los monstruos. Esto escribió el viejo Sardo cuando en Europa se alzaban las fuerzas oscuras que pondrían en riesgo al mundo en los años 30 del siglo pasado. Hoy nos encontramos en la misma situación. Peligros y esperanzas se juntan para hacer del futuro algo incierto. Acompáñenos en este viaje para comprender en qué punto de la historia nos encontramos y avizorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claroscuro. Hoy en Construyendo Proyecto iniciamos un nuevo camino. Damos comienzo a nuestra nueva emisión, El Mundo en Claroscuro. ¿Y qué mejor momento que esta pandemia para poner los ojos sobre los cambios que está teniendo nuestra sociedad? Por eso, en este podcast debatiremos acerca de lo que pasa en Colombia y el mundo. Hoy debatiremos sobre los efectos políticos de la pandemia ocasionada por el COVID-19 en Europa. Para esta tarea, tendremos como invitados a dos filósofos colombianos que tienen un punto inicial común, pero que se han distanciado en el camino. Por un lado, tenemos a Juan Camilo Castillo, quien es licenciado en Filosofía de la Universidad del Valle. Tiene un máster en Filosofía de la Universidad de Leipzig, Alemania, y actualmente se encuentra cursando un doctorado en Filosofía en la misma universidad, en el que se ocupa sobre las obligaciones morales de las instituciones con relación a la pobreza mundial. En el otro lado tenemos a Juan David Betancourt, quien es filósofo graduado igualmente en la Universidad del Valle. Actualmente vive en París, donde hizo una maestría en análisis y crítica del arte y la cultura en la Universidad París 8, y ahora se dedica a cursar el doctorado en filosofía de la misma universidad. En su trayectoria académica, Juan David se ha dedicado al análisis desde la vía política y la teoría del Estado. Bienvenidos. Hola Juan Camilo, un gusto tenerte en el primer episodio de este podcast.
Hola Sergio, un saludo a ti, un saludo a Juan David, y muchas gracias por poder participar en esta primera emisión.
Por otro lado, hola Juan David, gracias por participar. Nos encontramos en un momento muy difícil en este temprano siglo XXI.
Hola Sergio, muchas gracias a ti por la invitación y a Juan Camilo por la participación.
Quiero empezar por saber cómo se vive este momento de pandemia en Europa, específicamente en Francia y Alemania, que es donde ustedes viven. Juan David, ¿cómo se vive esto en París?
Bueno, pues en principio las regiones más afectadas en Francia son la región parisina, evidentemente, y Estrasburgo, que es frontera con Alemania. Digamos que ya llevamos para la quinta semana de confinamiento y se espera que se prolongue más. Algunas voces dicen que se prolongará hasta junio. Y bueno, pues hay relación directa también con muchas políticas de antaño a nivel de salud, ¿no?
¿Y en Alemania es muy distinto el panorama, Juan?
Pues en Alemania es un poco diferente, creería yo, porque no existe esa idea de pánico tan generalizada como en otros países. Eso en parte porque aunque hay un aislamiento, el aislamiento no es tan fuerte, está lleno de excepciones, y hay cosas que los alemanes, que son muy típicas de la cultura alemana, por ejemplo, salir a dar un paseo a los parques y demás, que todavía están permitidos. Entonces, los alemanes, que son normalmente muy amigos de seguir la ley y seguir las recomendaciones de las instituciones, van al parque y mantienen la distancia recomendada por las instituciones alemanas. Y Eso por un lado, y por el otro es que también en Alemania el sistema de salud es, si bien tiene un lastre de los últimos 20, 30 años del producto del neoliberalismo y de las medidas económicas, es un sistema de salud bastante bueno. Entonces las personas todavía no tienen ese pánico generalizado del hecho de que si van al médico van a tener problemas de salud o van a tener una muy mala atención, porque generalmente ese no es el caso.
Iniciemos con el tema que aquí nos convoca, pero primero escuchemos las palabras de Pablo Iglesias, vicepresidente de España y líder de Podemos, quien habla del espíritu del tratamiento de la crisis en España.
creo que hay un gran consenso en España y es la necesidad de un pacto por lo público. La primera lección de esta crisis tiene que ser que necesitamos una sanidad pública más fuerte, con profesionales que no trabajen en condiciones de precariedad y con más capacidad para enfrentar situaciones como estas. No podemos dejar a toda la gente que está dando la cara por todos nosotros, jugándose la vida y la salud, no les podemos dejar con condiciones de precariedad. Eso tiene que informar un pacto social que es transversal a todas las ideas políticas. Del mismo modo que los artículos sociales de nuestra Constitución, esos que nos van a permitir salir de esta crisis de una manera diferente a 2008, si en 2008 se rescataba a los bancos, ahora lo que estamos haciendo es rescatar familias, estamos impidiendo que se produzcan cortes de suministros, estamos protegiendo a los autónomos, protegiendo a la gente que tiene que pagar el alquiler.
El audio que acabamos de escuchar es a lo menos esperanzador por cómo están tratando la crisis en España. Sin embargo, en Europa no todo es color de rosa. Algunos académicos han dicho que esta crisis ha servido para instaurar un estado de miedo y estado de excepción permanente, como lo propone Agamben. Sin embargo, hay quienes creen que con esta crisis vendrá una redefinición de las relaciones de solidaridad y geopolíticas de la fraternidad, como lo expresa Zizek. Para ustedes, ¿en qué punto de la historia estamos? ¿Se acrecentará el autoritarismo o estamos a puertas de un cambio estructural que nos lleva a un nuevo contrato social?
Bueno, Juan Camilo, voy a dividir mi respuesta en tres partes. La primera parte va a hablar de Agamben. A mi entender, Agamben comete un error cuando confunde semiótica con ontología. Es decir, para él el Estado, como Estado de Derecho, ha pasado a normalizar el estado de excepción como la regla. Sin embargo, las premisas habían sido para él la guerra contra el terrorismo, sobre todo después del 2001. Es por esto que cuando hablamos de pandemia no se le pasó nunca por su cabeza. Sin embargo, es cierto que su premisa de limitación de la libertad impuesta por los gobiernos y aceptada en nombre de un deseo de seguridad que fue inducido por los gobiernos mismos que ahora intervienen para satisfacerlo, constituye la base de su idea de estado de excepción permanente. Ahora bien, en una entrevista que hizo para el periódico Le Monde de Francia el 24 de marzo, donde se le hace una pregunta demoledora y cita su manifiesto sobre el COVID, la pregunta que a él le hacen sobre el término que él utiliza de supuesta pandemia, y en donde citan el número de muertos en Italia y la rapidez de la expansión del virus. Frente a lo cual, Agamben dice tajantemente: yo no soy virólogo ni médico, y en el artículo en cuestión, que data de hace un mes, yo no hacía sino citar textualmente lo que en la época era una opinión del Centro Nacional de Investigación Italiano. Yo no voy a entrar en discusión con científicos sobre la epidemia. Lo que me interesa son las graves consecuencias críticas y políticas que contiene. Entonces, para resumir la parte de Agamben, quiero decir que esa bandera de estado de excepción permanente quiere forzarla como una suerte de nostalgia, o más bien se basa en una suerte de nostalgia de un estado bajo un prisma de libertad, como si hablásemos de una utopía y una distopía futura, cuando en realidad lo que ha existido es una distopía y otra forma de distopía. Por otro lado, Zizek habla de un principio de fraternidad en el cual, en el mejor de las utopías, debería ser el principio de acción de un comunitarismo para garantizar las condiciones mínimas de subsistencia y ahora, ineludiblemente, de equilibrio ecológico. Sin embargo, en su expectativa de fraternidad hay como condición necesaria lo que él denomina la Jelensenheit, que es el tiempo muerto para la revitalización de nuestra experiencia de vida. Yo me pregunto y le pregunto a ustedes si ustedes creen que él es consciente de que este supuesto tiempo muerto se aplica para sociedades basadas en una economía del sector primario, una economía informal o por prestación de servicios, donde lo único que puede haber en la cabeza es la paradoja: o salgo y me expongo al virus o me quedo en casa y muero de hambre. Su modelo de ejemplo era China, cosa que hace entendible su forma de describir. Y ahora ya paso a la tercera parte, en donde yo también hago mi apuesta y digo que algo es seguro después de esto, es que El dogma de la regulación económica por el libre mercado será puesto en entredicho. Frente a la inminente precarización laboral que ya venía en marcha, pero que se agudizará con la liquidación progresiva de empresas, el matrimonio que existía con Hayek y con el libre mercado empezará a entrar en crisis y seguramente comenzaremos de nuevo a ver de reojo a Keynes y la idea intervencionista estatal de mercados. Y termino con la idea de los franceses. Actualmente es de las tres utopías posibles. Por un lado, hablan de la utopía ecológica, por otro lado, hablan de la utopía de seguridad y por último, la utopía tecnoliberal. Los franceses se inclinan más a pensar en la utopía ecológica como una forma de consumo y de producción local que tienda al equilibrio y la sostenibilidad.
Y Juan, ¿qué piensa? ¿En qué punto estamos? ¿Estamos más próximos a llegar a estados autoritarios o hacia un cambio social transnacional como lo propone Zizek?
Pues esa es una pregunta bastante complicada y me temo que para las preguntas complicadas normalmente no hay una respuesta tan fácil o tan sencilla. Voy aquí a intentar a dar dos, tres visos de lo que yo creo que es la situación. La primera es que, aunque la primera es que creo que no hay solamente esos dos espacios, sino que hay un tercer espacio y un cuarto espacio. El tercer espacio estaría más ligado a lo que el filósofo surcoreano que trabaja en la Universidad de Berlín nombra y dice que el neoliberalismo seguirá funcionando básicamente como si nada hubiese pasado porque el sistema es mucho más fuerte que una pandemia en la que mueren 100.000, 200.000 o 300.000 personas. En ese caso, ese filósofo surcoreano, creo que él tiene razón en un punto y es algo que no, que Zizek no ve y no puede ver porque, básicamente porque lo piensa demasiado optimista y es que el capitalismo y el neoliberalismo como esa forma extrema del capitalismo y de la capitalización de todas las esferas de la vida humana, tiene un, digámoslo así, está anclado en la cultura en la cultura también, y eso lo hace un poco más inmune a las pandemias. Los muertos que van a ser muertos de diferentes clases sociales, estoy seguro que va a ser más que todo personas pobres, los ricos en este momento y los poderes detrás de los poderes democráticos están pensando básicamente en cómo hacer para que después de la pandemia, después de esta tormenta, por decirlo así, la situación continúe igual o incluso más favorable para ellos. El cuarto momento del que yo hablaría tiene que ver con una especie de o sea, lo nombraría, digamos, de una forma un poco alegre, así como una renacionalización del capitalismo. Y no es del capitalismo en el sentido de que ahora el capitalismo va a volver a ser extremadamente nacional, sino que se utiliza la pandemia y se va a utilizar la pandemia como legitimación para volver a traer a los países, a los centros nacionales del poder, algunas industrias y algunos desarrollos económicos que estaban hace mucho tiempo relegados para países donde solamente trabajaran al tipo esclavo. Eso no solamente produce más una renacionalización del capitalismo, sino que también produciría una nueva legitimidad del Estado-nación, que en el caso alemán y sobre todo en el caso europeo es mucho más palpable y mucho más interesante de analizar porque la Unión Europea es esa unión económica que ha intentado ir hacia, digamos, la supresión o la superación, mejor, del Estado-Nación, pero frente a situaciones como una pandemia y sobre todo a las consecuencias económicas, los países tienen que enfrentarlo, tienen que enfrentarlo de una forma nacional y prácticamente individual. Para eso solamente hay que mirar la disputa tan fuerte que hay en este momento en relación a a los coronabonos y a la idea que quiere imponer Merkel en representación de Alemania de que las deudas que asumen los países tienen que ser solamente asumidas y solamente son una deuda de los países y no de toda la Unión. Y creo que es tarea de la sociedad civil y de los movimientos sociales también aprovechar este momento. No todos los países cuentan con con un gobierno en en el que se proponga y se permita pensar en una idea de lo público, una idea de la comunidad y de la defensa de lo público, como lo expresa Pablo Iglesias en el fragmento que nos acabas de presentar, sino que muchos países están entregados al dogma del liberalismo y de la autorregulación del mercado. Y así como en este momento los poderes fácticos detrás de los poderes democráticos intentan afianzar su influencia y su dominio, es un momento para que los movimientos populares y movimientos políticos y sociales alcen su voz y digan que aunque la pandemia y aunque el virus es una situación, es una situación nueva, es un nuevo desafío, lo hace aún todavía más difícil de superar el hecho de que el capitalismo y el neoliberalismo intenta hacer de la salud solamente un negocio y no un derecho para todos, con inversión pública y de calidad para todas las personas del país o de la región.
Este último punto que tú tocas de la renacionalización de la economía me parece muy importante también en términos políticos porque podría anclarse a una perspectiva de extrema derecha también. Es decir, cuando explota la pandemia en Italia, Marine Le Pen, que es la dirigente del Frente Nacional en Francia, un partido de extrema derecha, no dudó ni un segundo en reclamar el cierre de las fronteras nacionales para salvaguardar la nación francesa y todo lo que eso implica. Esto se hizo realidad gracias a un estado de emergencia sanitaria. Mi pregunta sería para ustedes, ¿cuál es el impacto de esta crisis en la extrema derecha, que se ha caracterizado por ser xenófoba y racista y que una de las principales políticas que promulga es acabar con la Unión Europea?
Bueno, Sergio, yo te diría, voy a empezar con con un principio que el filósofo Paul Preciado de España pone y es, dime cómo tu comunidad construye su soberanía política y te diré de qué formas tomarán tus epidemias y cómo las afrontarán. Pero yo le haría una reinversión y diría, dime cómo la soberanía de tu comunidad fracasó frente al control de la epidemia. Y te diré cómo se reelaborará el modelo. Es decir, la Unión Europea demostró su verdadero rostro frente a la coyuntura, con la independización del problema, levantando fronteras al mejor estilo del siglo XVIII y la declaración de estado de emergencia como forma de mostrar soberanía. El confinamiento, por ejemplo, era algo que ya se había visto en antiguas pandemias, pero vuelve a ser la forma de ilustrar la soberanía y que de hecho esto está muy bien demostrado por Bin-Chung Han, el filósofo al que citó ahora Juan Camilo. Y a ver, según datos, por ejemplo, voy a poner de relieve las diferentes realidades que hay en la Unión Europea para después llegar a la cuestión de la extrema derecha. Según datos, por ejemplo, el dato del Banco Mundial el 2017, el éxito de Alemania, porque digamos que ha sido el país que mejor ha sabido confrontar la situación de la pandemia, radica en la elaboración descentralizada de test, además de su capacidad de cobertura, 8.3 camas en hospitales por cada 1.000 habitantes. En Francia hay 6.5, en España hay 3, en Italia hay 3.4, en el Reino Unido hay 2.5 y en un contexto aparte como Estados Unidos hay 2.5 camas por habitantes. El Reino Unido, Francia y España, por ejemplo, han limitado los tests a personas muy enfermas y también están sufriendo una escasez de kits de detención. Y es allí el otro factor de éxito alemán, que a su vez es factor de fracaso en Alemania y España. Da la cantidad de médicos especializados en neumología, por ejemplo, que hay en Alemania. Y en últimas, como no existe una política sanitaria común, la salud no forma parte de las competencias comunitarias. Así que la sola respuesta es económica. Entonces, yo te diría, Sergio, en resumen, que hay cuatro factores que demuestran el desequilibrio de la Unión, pero evidentemente esta pandemia, esta forma de enfrentarla demuestra el verdadero rostro de la Unión. Entonces, los cuatro factores, el primero es, por ejemplo, el retraso frente al caso italiano, que es muy curioso que las primeras asistencias que haya tenido Italia hayan sido de Cuba y de China. Y ya mucho tiempo después, Alemania dijo que podía aceptar pacientes de Francia e Italia. El segundo factor es lo que llaman el confinamiento en geometría variable, que es Italia, por ejemplo, está confinada desde el 9 de marzo, luego Francia entró en confinamiento, luego España, y en los países más hacia el norte, como en Suecia y en Holanda, por ejemplo, llevan a cabo lo que llaman el confinamiento inteligente, pero ninguno se pone de acuerdo, ¿sí? Austria, por ejemplo, va a salir del confinamiento normalmente, ahora el 14 de abril. Un tercer factor de desequilibrio en la Unión es, por ejemplo, la guerra por los tapabocas, que hay una guerra interna en donde el mejor ejemplo es lo que pasó el 4 de marzo. Francia adoptó un decreto de requerimiento de compra, mientras que Berlín prohibió su exportación. Y el último factor de desequilibrio de la Unión es precisamente sobre el tema que habló ahora Juan Camilo, es sobre los coronabonos, también lo llaman eurobonos, y es el plan de rescate. No hay acuerdo en los planes de inyección económica. Está. Países más afectados como Italia. Porque así como, bueno, Italia está proponiendo una mutualización de las deudas, pero en este caso países como Alemania y Holanda no están de acuerdo, mientras que Francia, Grecia, Malta, Luxemburgo están completamente de acuerdo. Así que esta disparidad finalmente obedece ¿a qué? A esa geometría variable también de lo que llamaría Foucault la relación de fuerzas, ¿sí? Y bueno, evidentemente que la Unión Europea, la relación de fuerzas está más decantada del lado alemán y holandés.
Sí, muy claro esto que estás proponiendo. Y teniendo en cuenta estas diferencias entre países de la Unión Europea y diferencias muy marcadas entre el sur europeo y el norte, es decir, entre Italia, Portugal, Grecia, España, y con Alemania, Holanda y demás. Juan Camilo, ¿crees que hay un punto de no retorno en el restablecimiento de las fronteras nacionales? ¿Hay un rompimiento dentro de la Unión Europea? ¿O va a poder salir avante de esta crisis?
Bueno, esa pregunta es más que difícil y eso tiene que ver básicamente con el carácter de la Unión Europea. Yo concuerdo totalmente con Juan David en el hecho de que esta crisis ha demostrado un fracaso de la Unión Europea, pero no es un fracaso que digamos acaeció en este momento, no, es una cuestión que la Unión Europea está viviendo hace mucho tiempo, en el 2008, con la crisis financiera y el salvamento a los bancos y después la crisis del euro en el 2009, 10 y 11, puso en entredicho el carácter de unión de la Unión Europea. Y ahora lo que ha hecho el virus, lo que ha hecho esta pandemia, es más mostrar, poner de relieve ese fracaso ya existente. A mí me parece que la Unión Europea y las derechas de no solamente de Europa, sino del mundo, dependen, no dependen, digamos, de que van a dejar de existir, sino que en parte su éxito en el corto plazo está dado por las medidas económicas y sociales que tomen los gobiernos actuales en los diferentes países de la Unión Europea. ¿Por qué digo esto? Porque a excepción de España, de Portugal y quizás en muy poca medida bueno, creo yo, de Francia, me da la impresión de que los países, que las medidas de salvamento van a atender a ayudar, digamos, a darle un respaldo al capitalismo y a los poderes económicos imperantes, tal como se hizo en el 2008. Y en ese sentido, las personas del común van a tener un futuro próximo nada agradable con pauperización de sus condiciones laborales, con pauperización de su sistema educativo. Curiosamente, creo también que en el futuro, si se ahonda en las medidas neoliberales en el sur europeo y en el norte europeo, que también existen, va a haber también de los sistemas de salud. Y en ese ambiente se puede mover la extrema derecha de una forma muy fácil. No porque sea una salida y represente un mejoramiento de la calidad de vida de las clases populares, sino porque las respuestas que dan son, digamos, entre comillas, fáciles, son respuestas que pueden entrar muy fácil en el oído y quedarse de una forma fácil en la cabeza, como por ejemplo, no necesitamos más, no necesitamos o no tenemos ninguna obligación de respetar la vida o el libre tránsito de los refugiados porque ellos roban los puestos de trabajo o dañan la cultura de X y Y país. Entonces creo que para que la Unión Europea pueda seguir siendo una unión y cada día se reafirme como una unión, tiene que empezar a ser también una unión de pueblos con medidas sociales y no solamente una unión económica en la que Alemania tiene básicamente un control total que le ayuda a gobernar indirectamente en los países del sur de Europa. La economía, las medidas sociales. Es la única o quizás la forma más adecuada y más eficiente de luchar contra el fascismo.
Es claro que el capitalismo y la extrema derecha pueden reinventarse a partir de esta crisis y tomar fuerza. Pero quisiera llevar este debate a otro punto. Ahora Juan Camilo habló de la forma en que los pobres sufrían en mayor medida lo que está pasando. Por lo tanto, quisiera saber cómo juega el factor de clase social y raza en este contexto europeo, teniendo en cuenta los efectos sociales y económicos que esta crisis está creando.
Bueno, Sergio, curiosamente, cuando hacemos una especie de genealogía de las pandemias, nos damos cuenta que normalmente se confunde enfermedad con raza, que así como la sífilis para el siglo XV era para los ingleses, la enfermedad francesa para los franceses se trataba de, entre comillas, el mal napolitano, para los italianos era un virus traído de América. Es decir, siempre se confunde enfermedad con raza y en su momento se habló de la gripe española y en estos momentos en Estados Unidos se habla de la enfermedad asiática. Así que la visión neoliberal de la salud entraña esta racialización, llamémoslo así, de la enfermedad. Pero también detrás de eso evidentemente hay una economía de la enfermedad. Entonces, el peligro que es funciona como el dispositivo de seguridad, diría Foucault, es el enfermo. El agente patógeno hoy en día es el portador del COVID-19. Ahora bien, volviendo al tema de clase social y raza, para movilizarnos un poco más en los términos de David Harvey, yo les diría que, bueno, el lujo del teletrabajo hace parte de un sector, evidentemente, de producción, que es el sector terciario, ¿sí? Sector de servicios, sobre todo, que está más desarrollado en los países europeos y en Estados Unidos. Sin embargo, el sector primario, por ejemplo, el de la producción agrícola y, en cierta medida, el sector secundario, forma parte más de la producción económica de Latinoamérica y de África, por ejemplo. Entonces, Harvey, por ejemplo, nos habla de la sobreexposición que tienen los médicos en condiciones precarias de bioseguridad. Sin embargo, hay algo más grave aún. Hay una paradoja que es mucho peor para los países de la economía informal, como por ejemplo Colombia, siempre lo pongo un poco en contraste, y es que más del 50% de la fuerza laboral es informal o tienen contratos por prestación de servicio, con lo cual concluyen que si las personas no pueden salir a trabajar al final del día, su producción será nula y no tendrían lo requerido para comprar alimentos, pagar la renta y, en el caso de la clase media, digamos, sus créditos bancarios, porque finalmente es una economía de la deuda, ¿no? Así que la paradoja es la que reiteré hace un momento: o sales de tu casa y te expones al virus, o te quedas en tu casa y te mueres de hambre. Entonces estamos hablando de una economía de la subsistencia al día. Ahora, con respecto a Europa, y bueno, está el paralelo un poco con Estados Unidos. En Estados Unidos, curiosamente, la población afro ha sido la más afectada por el coronavirus, dado que existe una relación subyacente con enfermedades vinculadas a la pobreza y a falta de recursos para asistencia médica. Recordemos que Estados Unidos tiene el sistema de salud más costoso del mundo. En Chicago, por ejemplo, un informe reciente de la Agencia para la Salubridad norteamericana muestra que el 70% de los afectados en Chicago, nomás, del COVID son de raza negra. Entonces, finalmente, esto se relaciona a lo que Edwin Harvey llamaría el racismo estructural, ¿sí? Finalmente, vemos que hay una construcción de una, so, del, llamémoslo así, del debilitamiento inmunológico, así lo llamaría un poco en el libro de La Sociedad de la Fatiga, el filósofo coreano. En donde dice que la sobreexposición finalmente a la producción genera un infradesarrollo del sistema inmunológico, pero sobre todo, si nos damos cuenta, la forma de alimentación, por ejemplo, dentro de ciertas clases socioeconómicas, digamos que le genera una tendencia a la diabetes, por ejemplo, ¿sí? O a a problemas de tipo respiratorio, problemas pulmonares, por la sobreexposición a áreas industriales o a minas, por ejemplo, ¿sí? Y además de eso, son trabajos que son considerados como esenciales, entonces son los que tienen que exponerse en estos momentos, por ejemplo, conductores de autobús. La gente que toma los transportes públicos para ir a trabajar, la gente que trabaja en residencias de ancianos, los empleados de supermercados, etcétera. Entonces, además de esto, pues que en Estados Unidos, y ya vuelvo a, ya digamos que vuelvo al caso Europa, en Estados Unidos se estaba pagando hasta hace poco 3 mil dólares por los tests. Por fortuna, acá en Europa, bueno, yo me imagino, y sobre todo, bueno, Francia, Alemania, los tests de coronavirus están comprendidos en la seguridad social. Caso que no es el de Estados Unidos, por ejemplo. Así que bueno, finalmente para concluir, la politización de la vida, diría yo, trae de la vida como biopolítica pasa a ser hoy en día una especie de necropolítica de la exclusión inclusiva. Cuando hablo de exclusión inclusiva es precisamente a todas estos sectores de género y raza que son incluidos como fuerza laboral, pero son excluidos dentro de la salvaguarda, llamémoslo así, de la seguridad social.
Sí, Juan Camilo, ¿qué piensas al respecto?
Por una parte, creo que Juan David tiene toda la razón. Estados Unidos es exactamente la prueba del fracaso social que representa el capitalismo. Estados Unidos es quizás el país con mayor multimillonarios del mundo, pero es al mismo tiempo el país que mayor cantidad de muertos tiene y mayor cantidad de infectados tiene por el COVID-19. Y eso va de la mano con el hecho de que en Estados Unidos realmente no existe un sistema de salud público, sino que es un sistema de salud pago, que es muy costoso y que obviamente solamente se lo pueden costear quienes tienen los recursos económicos para hacerlo. La investigación que nombró Juan David es bastante interesante porque muestra no solamente cómo la mayoría de las personas que están infectadas o que han fallecido por este virus son personas afroamericanas, sino que también muestra cómo esas personas afroamericanas son las que están normalmente en el último escalafón del ingreso económico. Eso, por un lado, era lo que quería decir, y por el otro lado, creo que en el caso europeo hay dos puntos extremos y algunos puntos, digamos, comunes entre los dos puntos extremos. En los dos extremos son España y creo yo que Alemania. Son países que han decretado aislamiento de la población, en el que las personas solamente pueden salir a trabajar en algunos casos, en ciertas situaciones son en las que valen las excepciones, pero en España hay toda una medida y toda una perspectiva de apoyo a todas las personas, sobre todo aquellos que no tienen grandes ingresos y por lo tanto no pueden tener grandes ahorros, y en Alemania ese no es el caso. En Alemania no es el caso, no se debate de un ingreso mínimo vital, como es el caso de España en este momento, que es una de las propuestas de Podemos dentro del gobierno de coalición que hay en este momento. Y ese mínimo, una idea de un mínimo vital es básica. ¿Por qué? Porque ellos saben que no solamente hay personas que trabajan en el sector formal, sino que también hay personas que trabajan en el sector informal. Y hay personas que trabajan como meseros o como seguridad en bares, en discotecas. Esas personas no son personas que tengan un contrato de trabajo fijo, sino que muchas veces están contratados por medio de agencias. Y las agencias no tienen trabajo en este momento, por lo tanto ellos tampoco van a tener ingresos. En España trata de solventarse esa situación por medio de ayudas sociales del Estado, y en este momento se debate la posibilidad de un salario mínimo vital, no sé por cuánto tiempo, pero sería mínimamente por el tiempo de la pandemia, más algunos meses más que se demoren las personas otra vez en tener un saldo en verde en sus cuentas. En Alemania, todas esas personas, por el contrario, han sido olvidadas. Y han sido olvidadas del punto, han sido olvidadas en el sentido en el que se necesita cumplir cierto tipo de ítems para poder ser beneficiario de alguna de las ayudas del Estado. Eso lo que significa es que personas como desempleados o personas que o extranjeros que acaban de llegar y que no tienen tampoco recursos, o personas que pueden llevar acá viviendo algunos años, pero no tienen una buena situación económica en esta pandemia, están siendo totalmente abandonados por el Estado. Eso, en términos generales, es un, para decirlo así de grosso modo, es exactamente la puesta en escena de un racismo estructural en el que los más golpeados por la crisis van a ser aquellos que no tienen ni grandes ahorros porque no tienen buenos salarios o porque no tienen una estabilidad laboral y necesitan cada semana o cada 2 semanas ir a la agencia X y allá poder adquirir un puesto de trabajo por un fin de semana en como mesero o como barman o como vigilante en la entrada de algún bar o de alguna discoteca.
Bueno, quería complementar algo de forma breve. Es decir, que el racismo estructural no se da solo como relación de fuerza local, es decir, no solo se da internamente en los países, sino también se da en la relación de fuerza entre país y país. Y el mejor ejemplo de eso es lo que está pasando con aquello que llaman la piratería moderna, que es que los países más ricos están arrebatando test y mascarillas de los países. Como la de Latinoamérica y de África, además de los suministros médicos, porque en estos momentos también hay un juego de especulación económica con respecto a estos suministros y evidentemente que los países, sobre todo la Unión Europea y Estados Unidos, pueden hacer el juego de arrebatar estos tests.
Es interesante notar cómo para poder analizar la crisis por el coronavirus es necesario interpretar el momento que vive el capitalismo. Según algunos de los economistas más reconocidos, antes de que esto pasara, nos acercábamos a una nueva crisis mundial. ¿Acaso esta crisis sanitaria sirve como escudo para una posible pérdida de legitimidad del capitalismo?
Para empezar, yo te diría que debemos partir de una especie de un ejercicio de antropologizar, llamémoslo así, el capitalismo. Es una antropología del capitalismo y preguntarnos qué es el humano para el capitalismo, ¿sí? ¿Cuál es la visión? Porque finalmente el capitalismo, más que una forma de producción, es toda una episteme también, ¿sí? Es una forma de comprender, es una forma de entender, de racionar. Y entonces, yo te respondería en primer lugar que hay que recordar que la tasa de mortalidad del virus se da por sobre todo gracias a la saturación del sistema sanitario, más que por la agresividad del virus mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta algún punto, sobre todo en el siglo XX, la legitimidad, digamos, del sistema se fundamentó, se ligó a la idea de que ya la habrá expuesto David Harvey, que después, basado, fundamentado en Andre Gorz, de lo que llamaría el consumismo compensatorio, que es la idea en la que se supone que los trabajadores alienados deben recuperar sus espíritus a través de un paquete de vacaciones en una playa tropical. Pero en el fondo, esto lo que evidencia es que nunca hubo tal legitimidad porque se reveló la verdadera naturaleza de cómo se entiende el ser humano para el capitalismo a partir de esta crisis sanitaria. Es decir, finalmente, toda la construcción, digámoslo así, de esta forma, de esta episteme neoliberal, de esta forma de comprender al ser humano desde los enclaves capitalistas, digamos, la puesta en marcha de mecanismos del sistema de salud público para hacerle frente, nos muestran esa antropología implícita que hay allí. Y el mejor ejemplo para mí es el hecho de que Trump hubiese hecho
que la Reserva Federal redujera las tasas de interés frente a un virus que parecía extraño, pero que incluso cuando la medida tenía como objetivo primero aliviar los impactos en el mercado en lugar de frenar el progreso del virus. Además, y cierro con esto que me parece muy importante, retomando al mismo filósofo Byung-Chul Han, que es el filósofo coreano que está en Berlín, que a mi forma de ver ha hecho junto con David Harvey los mejores análisis, los mejores diagnósticos del momento. En su texto La sociedad de la fatiga, él habla de la hiperproductividad individual como elemento que contrajo el debilitamiento del sistema inmunológico. Entonces, finalmente, se trata del paradigma de la medicina paliativa, en donde, como fundamento también de la biopolítica, en lugar de una medicina preventiva, y es la medicina como negocio, finalmente. El mejor ejemplo es la industria farmacéutica de Big Pharma, que maneja sobre todo los oligopolios, llamémoslos así, de la industria, ya que muestra un interés expreso en la investigación, pero no la investigación no remunerativa. Y es por eso que no hay preparación para una crisis de salud pública. Y entonces, en conclusión, lo que vemos es que si nos preguntamos sobre la legitimidad del capitalismo, preguntémonos cuál es la antropología que hay detrás del capitalismo. Y si nos preguntamos por eso, pues el mejor vector de análisis sería cómo se constituye el sistema de salud y cómo se da respuesta a una crisis sanitaria de este tipo. Y frente a esto, pues es evidente que no hay legitimidad. La única, el único escueto de legitimidad fue lo que llamaríamos el consumismo compensatorio, que en este momento está en declive, obviamente.
En el siguiente fragmento de En la frontera, Juan Carlos Monedero nos habla de un horizonte de cambio social a partir de lo sucedido con la crisis sanitaria del coronavirus. Escuchemos.
Ahora con el coronavirus todos somos como la familia Chow. Nos hemos enconfinado y todavía no hemos cargado los trastos de ninguna furgoneta. Pero empezamos a saber que si no hacemos algo, volveremos a estar en nuestra particular ruta 66 y seguramente con buena parte de nuestros vecinos, camino de alguna mentira que va a enriquecer a alguien. En todas las calamidades hay tiburones que huelen la sangre y la debilidad de los demás. Son la gente que diezma los mares y que diezma las ciudades, siempre a la búsqueda de nuevas víctimas. Esta gente son insaciables, nunca se cansan de acumular, es una verdad del sistema. Salvo que llega un momento en que los débiles se junten, señalen con el dedo a los que mienten y decidan no dejar a nadie atrás. Y volvamos a aprender que si el ser humano ha llegado hasta aquí, ha sido porque no nos han sido indiferentes los demás. Saber que los tiburones están allá afuera, esperando que estemos fragmentados, que nos creamos sus mentiras, que nos creamos sus invitaciones a empacarlo todo en una vieja furgoneta y caminar rumbo a esos dorados que siempre son mentira, porque los tiburones, invariablemente mienten.
En este audio, Juan Carlos Monedero nos habla de la importancia de la unidad, de los lazos de solidaridad y de algún modo de la resistencia. En la segunda mitad del siglo del año pasado, la movilización social se sintió con fuerza a lo largo del planeta. Hong Kong, Chile, Colombia, Francia fueron escenarios de confrontación. Ahora, con esta nueva pandemia y con este estado de excepción permanente en el que estamos, ¿cómo quedan los movimientos sociales? ¿Cómo los afecta en esta coyuntura?
Pues bueno, eso es una realidad con la que tenemos que vivir en este momento. Es que la pandemia y las medidas de aislamiento necesarias para poder disminuir la curva, para poder aplanear la curva, han sido también un salvavidas para diferentes gobiernos que estaban viviendo crisis de legitimidad bastante fuertes. Francia es un ejemplo, pero también Chile, donde en marzo tenía que tener lugar el referendo en pro de una nueva asamblea constituyente. Y Colombia no es ningún, no es una excepción en este caso. Colombia ha sido un país en el que en los últimos 30, 40, 50 años los movimientos sociales han sido bastante activos en todos los sentidos y con justas razones también. La pandemia llega en un momento en el que el gobierno Duque sufre de legitimidad, en el que el gobierno Duque está viendo el futuro un poco complicado por los escándalos de corrupción, por los escándalos de búsqueda de compra de votos y demás. Y la pandemia es ese punto, es esa cortina, no es esa cortina de humo en el sentido de que no existe, sino que es esa cortina de humo en el sentido de que, aparte de que es una realidad, es algo que pone entre paréntesis todas las otras problemáticas que vive el pueblo colombiano. Pero, y en este caso puedo ser quizás un poco ingenuo, un poco optimista, La pandemia en países como Colombia, en países donde la tensión entre clases y las tensiones políticas son mucho más fuertes, es también una oportunidad, es una oportunidad de reafirmar las reivindicaciones sociales, es una oportunidad de reafirmar las reivindicaciones populares, es una oportunidad para reafirmar lo que hemos perdido en tantos años de capitalismo salvaje y de neoliberalismo, especialmente en Colombia. ¿Y por qué lo es? Porque la pandemia ha mostrado cosas que todos queríamos ver, pero que al mismo tiempo nadie quería ver, o mejor dicho, muchos querían olvidar. Y eso es la pobreza extrema que viven diferentes pueblos, los problemas de salud, del sistema de salud, del sistema de educación, de la capacidad adquisitiva que tienen particularmente los colombianos, pero que no es una situación solamente exclusiva de Colombia, es algo inherente al capitalismo, la subyugación y la opresión del hombre por el hombre, y eso lo vemos mucho más marcado a través de la pandemia, porque el que tiene dinero puede costearse no solo uno, ni dos, ni tres exámenes para el virus, sino que se puede costear 20, 30, 40. Aparte de eso, tiene el acceso a los mejores médicos. Es de lo que hemos estado hablando todo el tiempo, ¿no? La pandemia es una situación fuerte, una situación, todo un desafío para la sociedad. Es una enfermedad, un virus nuevo frente al que no hay tratamiento ni hay vacuna, pero más que eso es un problema por una cuestión económica, y la cuestión económica es que el capitalismo ha socavado toda posibilidad de un sistema de salud preventivo y de una salud de calidad para todas las capas sociales de la sociedad. Y para responder la pregunta finalmente, si bien en ese momento pareciese que los gobiernos utilizan esto para esta situación particular para ganar nuevamente legitimidad, es tarea de todos que no sea así, que se vea cada día que las medidas y que las consecuencias del virus son mucho más catastróficas debido a las medidas económicas que se han puesto cada día en circulación en países como el nuestro.
Es claro que en estos momentos se contraponen dos visiones de sociedad totalmente distintas, la autoritaria y la democrática. Sin embargo, entre estos dos puntos totalmente opuestos, encontramos una serie de grises que nos puede conllevar a un nuevo estadio de las cosas. En ese sentido, podemos observar cómo se encuentra la posibilidad tangible de que aumenten los grados de autoritarismo, salvaguardando algunos derechos que consideramos imprescindibles, como por ejemplo el de la salud o los derechos medioambientales, como es el caso de Francia. Quisiera pedirles una última reflexión sobre este tema.
Bueno, Sergio, en principio quiero complementar algo corto, de más corta, a lo que anteriormente expuso Juan Camilo. Y es, digo, si partimos del hecho que las movilizaciones se desarrollan desde lo emocional, inevitablemente se encuentran en un congelamiento absoluto, incluso hay un desgaste emocional y anímico frente a esta contingencia. Lo que moviliza los movimientos sociales son las utopías sociopolíticas que se ubican detrás de cada manifestación. Y la manifestación funciona como forma de sintomatología de esa radiografía social. Sin embargo, la hiperprecarización, entendida como aceleración de la precarización de las condiciones de trabajo, por ejemplo, de salud y de subsistencia, afectan todo el espectro anímico colectivo al enfocar cada realidad en una especie de superación local de la crisis familiar, llamémoslo así, individual. Dado que no hay tiempo para perder y en condiciones de recesión económica, mucho peor. Entonces, quiero concluir con el hecho de que ahí, frente a lo que está, a la crisis sanitaria y bueno, económica que se viene, que digamos de forma inversa a lo que pasó en 2008, que fue la crisis financiera, la que indujo a la crisis sanitaria, esta vez fue la crisis sanitaria la que indujo a la crisis financiera, hay tres enfoques que serán inexorables y que debemos repensar las formas de performatividad política. Y el primer enfoque va a ser la priorización de la salud. El segundo enfoque va a ser la idea de bienestar, que fue una idea que fundamentó, digamos, lo que llamamos el estado de providencia, el estado de bienestar de la post-Segunda Guerra Mundial. Y el tercer enfoque será nuestra relación con el planeta. Entonces, hay dos cosas a tener en cuenta, estos tres enfoques y finalmente las formas de performatividad política que ahora en adelante se van a desarrollar bajo nuevos códigos de relacionamiento social. Y esa es allí donde se va a apuntalar el ejercicio.
La situación no es fácil. Yo quisiera aquí traer a colación una frase de Salvador Allende en la que él dice palabras más, palabras menos, que los procesos sociales no se detienen, los procesos sociales mantienen su vigencia y la historia es de los pueblos. Esa es mi conclusión, o lo que podría ser mi conclusión de esta charla, es que en el futuro, en el futuro próximo y en el futuro a mediano y largo plazo, los pueblos, las clases populares están llamadas a defender la vida, y defender la vida es ineludiblemente estar en contraposición del capitalismo y del neoliberalismo, porque o sea, ese sistema económico y cultural, económico y cultural y también democrático, es la negación misma de la vida y de la vida digna. Sí, como lo dije, la historia es de los pueblos y los pueblos tienen que seguirla haciendo. Esa sería mi conclusión y un llamado a la reflexión y a la reflexión crítica.
Así finalizamos nuestra primera emisión. Muchas gracias a Juan David y a Juan Camilo. Esto es El Mundo en Claroscuro y los esperamos en una próxima oportunidad.